de Sensontles, las 400 voces de la diversidad.
Shanti Chivin.
Yareki Yanya.
Maktakalkan Takashmati.
Hola, amigas y amigos. El vuelo del Sensontle nos invita nuevamente a escuchar y a reconectar con nuestra madre tierra. Mi nombre es Jania Yali Carrillo Hernández y estoy aquí con mi compañero Juan Bautista. Les saludamos desde Yoctlactoli Radio en Colatlán, desde la Huasteca Baja Veracruzana.
Estamos muy felices de estar con ustedes. Esperamos que estén bien desde los territorios en donde nos escuchan. En este programa queremos sentirnos más unidos a la madre tierra. Por eso escucharemos diferentes historias que nos conectan unos a otros en la defensa de nuestros territorios.
En Ixhuatlán, nuestro municipio, hay muchos manantiales, ríos y pozas donde en tiempos de calor las familias suelen ir a refrescarse. Sin embargo, estos lugares han cambiado con el paso del tiempo, por el exceso de extracción de grava y arena en los ríos, causando daños que en muchos casos afecta de forma permanente a nuestro territorio.
Poco a poco, estos lugares han cambiado, ya sea por las crecientes de los ríos o por personas que hacen negocio con los recursos naturales. En la siguiente cápsula, los compañeros de Yoctlactoli Radio nos comparten su preocupación por este problema en las comunidades del municipio. Escuchémosla.
Ixhuatlán de Madero es tierra de montañas y caudales, como los ríos Vinasco y Beltrán. Sus aguas no solo son el recreo de visitantes, sino el sustento de familias que por generaciones han vivido de la pesca. Sin embargo, esta tradición hoy agoniza. Los pescadores locales nos cuentan cómo aquella abundancia ha desaparecido.
Pues yo me acuerdo, antes el río pues tenía mucha agua, tenía pozos hondos. Con mucho pescado, y ya más después que pasaba la corriente o crecía el río, pues como que fue mermando de agua, y igual ya no tenía muchos peces, y con tanta gente que yo veo que sí se dedica a pescar, y ya no solo para consumir, sino para vender, y ya lo agarraron como negocio, pero pues ese tema de tiene muchos años que yo recuerdo. Desde que yo tenía 12 años, no fui yo vi este río con bastante agua. Y pues hoy en día pues ha cambiado mucho.
La principal amenaza es la extracción desmedida de grava y arena. Lo que parece un simple material de construcción cambia drásticamente el entorno. Los animales se alejan y las flores dejan de crecer.
Antes pues no se veía o se oía que venden material, lo que es la grama, la arena, piedra, pero pues otros lados. Y ahora que estamos aquí pues nos empezaron a buscar que quieren comprar grava, arena, piedra, y pues ya la gente se animó de vender todo, pues, lo que es del río. Pero nunca pensábamos de que nos iba a afectar o nos estamos afectando. Porque ahorita, pues, ya no tiene agua el río, ya muy poquito. También pensábamos de que tal vez porque van escarbando por sacar el material y el agua se va más abajo, no sé, o no sabemos, pero sí vemos que nos estamos afectando. El primero que empezó a comprar material fue el que vino a buscarnos, que quiere material. Creo que agarró como pretexto para poder estudiar el terreno. Hostia, agarró como pretexto comprando material. Y ya empezó a sacar y pues ahí aprovechó a estudiar, a investigar, estudiar el terreno y observar a la gente. Sí sacó un tiempo, trabajó, pero pues no tardó, pues nosotros sin saber, ¿no? Pues él lo pasó a su hermano, ya él empezó a... No me acuerdo en cuánto le dábamos el camión, pero se le vendía por caminada. Hasta ahorita, pues, no, en aquel tiempo, pues, 200, 300 pesos era mucho, creo que en 100, un botel, un tamí, te digo que en aquel tiempo pues era mucho limos, pero no me acuerdo en qué sitio, no tardando de que nos acomodamos aquí, como en el año 2000 creo, empezamos a vender, porque en 1998 pues empezamos a construir las casas y luego en el 99 pues ya plantamos acá y allá todos estaban acá, ¿sí? Como en el 2000 o a mediados del 99 tal vez empezamos a vender. Y en Oxitepo pues sabemos de que también hay particulares que están vendiendo, porque ahí también está un parcelado de aquí de allá. Sí, ahí están vendiendo de a poquito, pero muy particular, pues. Y aquí, pues, es en común. Están pagando, parece que 500 pesos el camión. Y cada camión, 500 pesos. Y parejo, arena y grava. Grava sucia, que le dice, es piedra bola, pero sí, desecho, que le dicen ellos.
Aunque no lo parezca, la extracción de materiales como la arena y la grava en los ríos y cuerpos de agua pueden traer varias consecuencias, como la pérdida de ecosistemas acuíferos. Al extraer la arena y la grava, los peces ya no tienen espacios para desovar y seguir reproduciéndose, por lo que poco a poco se van acabando, cambiando el flujo del agua y creando inestabilidad en las corrientes, provocando la erosión en las orillas, que a su vez provoca la sequía. Esta fue una producción de Yotlactoli Radio 96.1 FM para Canto de Cenzontles.
Muchos de nosotros tenemos buenos recuerdos de ríos, pozas y cascadas que estaban cerca de nuestras casas. Mis amigos y yo pescábamos en esos lugares y nos pasábamos toda la tarde ahí. Es triste ver que nuestros ríos se van quedando poco a poco sin agua y sin peces, por problemas de saqueo de grava y arena.
Este es un problema que desafortunadamente nos está pasando a muchos. Nuestros ecosistemas han cambiado tanto que son irreconocibles.
Ese es el caso del río Laja, que desde hace algunos años han sufrido saqueos dejándolos sin vida. El río Laja es la columna vertebral de la Cuenca de la Independencia en Guanajuato. Ahí las personas se bañaban, divertían y obtenían el sustento para las familias, pero desde los años 90, Conagua entregó concesiones para la explotación de arena. Ahora el río ya casi no lleva agua, ya no tiene vida. Aún así, las comunidades se han organizado para defenderlo.
Conozcamos esta historia en voz de tres defensoras del río: Coco, de la comunidad de Río Laja; Dora, de la comunidad de Santa Clara; e Isabel, de La Ventilla. Esta es una producción de Radio Cuenca que forma parte de la campaña Ríos, las venas de la Cuenca hablan, que pueden encontrar en la página web www.cedesa.org.mx/ríos/.
Todavía por los 80s, muy ricas eran sus vetas, corrían aguas cristalinas, ahora con drenaje apestan.
Antes el río era, pues, ¿cómo les diré? Bonito, porque pues las aguas eran más limpias, se bañaban los niños, ¿verdad? Jugaban los niños en el agua y todo, ¿verdad?
El río era como el centro donde acudían a la agua, a la hierbita, a comer la hierba. Aquí era paso de aves migratorias.
Los de estos, ¿cómo se llaman? Luciérnagas. Nosotros decíamos chupiritos, ¿verdad? Los chupiritos. Todas esas lucecitas, todas esas libélulas, todas esas mariposas. Ya nuestro río está muerto, ya no hay ni ranas, sapos, ya no hay nada.
Les digo, anteriormente la arena que sacaban era con medida, de una manera muy, muy rudimentaria, pero a la vez que no afectaba. Pues empezaron a explotar con todo lo que da. Hicieron tratos con constructores acá de Dolores, de otras partes. Y luego llegó otra, un ingeniero, con un hombre que decía, era aquí, Constructora Rodríguez, y hizo convenio con los ribereños que tenían su parcela de que les iba a desasolvar para que ya no se les inundaran sus parcelas. Ellos aceptaron.
Eso del río, ese problema, empezó con unas personas, ¿verdad? Porque ni siquiera yo no me daba cuenta, porque a mí nunca me avisaron que habían dado un permiso en Conagua de 23 años para saquear el río, ¿verdad?
Quedó el río sin más que Tepetate. Arrasó con todo. Pues las personas empezaron a quejarse de que sus niños se les enfermaban de tos, los ojos les lloraban, por el polvo que levantaba tanto ir y venir de camiones y camiones. Una persona dice, pues vamos, deberíamos hacer algo. Dice, hay que decir a las personas afectadas que si están de acuerdo en que se haga una denuncia. Y no, pues sí, todos firmaron que esto y que aquello. La gente de aquí, pues totalmente se inconformó, se puso de pie y se empezó la defensa con todo.
También los mismos tolveros nos golpeaban, nos apedreaban, nos balaceaban. No sé si nos tiraban a tirar, ¿verdad? Pero sí aventaban balazos, nos echaban los caballos encima. En ese momento, y fue la última, igual a mí me pusieron una pistola aquí en las costillas, aquí, que tenía yo que deshacer ese grupo, esa organización, porque pues me veían que andaba yo creo por delante, ¿verdad? Y entonces la gente pues me defendió y todo. Y al mismo tiempo yo así de que no hacer ruido de que estaba así la situación, ¿verdad? Y eso fue un intento de que me querían matar.
Llegaron de elementos de todas las corporaciones de Guanajuato, la FESPE, Tránsito, Ministerio Público, todos llegaron y según acusando de bloqueo de vías de comunicación. Pues sí, los ministerios públicos tenían carpeta tras carpeta tras carpeta, donde así a uno se los llevaban a la cárcel, nos golpeaban. Era mucha la intimidación de la que se usó. Ya después de ahí, pues ya no vieron que ahí no nos pudieron detener ni nos pasaron a los juzgados. No, ya de allí la última audiencia, la juez dijo, yo no me siento competente para juzgar este caso, dice. Eso corresponde a las autoridades ambientales, a otro espacio, dice. Así es que ustedes quedan en libertad de esa demanda. Dice, ay, dijimos gracias a Dios. Digo, pues lo último que tenemos, que nos enteramos, digo, fue que el director de Conagua declaró a los medios que mientras hubiera un conflicto social, quedaban canceladas, suspendidas y ya no habría más concesiones. Por lo tanto, pues dijimos, la cooperativa ahí acabó.
Lo destruyeron las empresas extractivas, lo han dejado sin arena, sin agua y muy poca vida.
En esta cápsula escuchamos el canto de la defensora del río Laja, Coco, un canto de resistencia que entonaban los compañeros durante la defensa del río en los 90, mientras se turnaban de día y de noche para proteger el río.
Estás escuchando Canto de Cenzontle, el encuentro sonoro de nuestros territorios.
Nuestras comunidades son atractivas para las empresas por su riqueza en recursos naturales, vistas únicamente con fines económicos, por lo que llegan y terminan dañando no solo nuestros ríos y arroyos, sino que también dañan nuestros bosques.
La extracción de materiales pétreos genera impactos ambientales severos de largo plazo. Las áreas explotadas se deforestan completamente, dejando grandes huecos de roca desnuda que alteran el ecosistema y hacen muy difícil su recuperación natural, ya que el suelo y la roca tardan miles de años en renovarse.
En Zacatlán se vive una situación preocupante al respecto. Ahí, la minería de feldespatos está provocando graves afectaciones en la zona alta. En la siguiente cápsula, Tania Marreros de Redes AC nos narra esta situación.
En los manantiales donde nace el agua, en lo más alto de las montañas de Zacatlán, en Puebla, la vida está en peligro. La extracción minera de feldespatos, también conocidos como arenas blancas, usadas globalmente para la producción de cerámica, vidrio, azulejo y demás materiales de construcción, está dejando contaminación, despojo y muerte. Silvia Villaseñor, integrante del Consejo Tillatlali, nos narra.
Se está viviendo un ecocidio, causado por la actividad minera a cielo abierto. Hay al menos 4 empresas mineras, mexicanas y extranjeras, una norteamericana, otra de capital italiano, que extraen arenas de feldespatos con un proceso tremendamente destructivo, ¿no? La minería a cielo abierto. Primero, talan los árboles, destruyen el bosque por completo. Y es gravísimo, pues sabemos que los bosques contribuyen a retener y conservar el agua, los manantiales, los arroyos, necesario para la fertilidad del suelo. Lo que ahora se vive es que el agua, desde luego, está escaseando y se han secado ya muchísimos manantiales debido a esta destrucción que está habiendo del bosque, ¿no? Los bosques, que son como esponjas que retienen, liberan el vapor de agua, la neblina, ayudando a que se formen las nubes y con ello las lluvias, y pues evitan las sequías. Entonces, si ya no está sucediendo esto en buena parte de la región, pues entonces es que están bajando los mantos acuíferos, no se están recargando lo suficiente, ¿no? Las raíces de los árboles que almacenan grandes cantidades de agua, que pueden ser utilizadas en periodos de sequía, pues ya no se cuenta con eso en varios de los lugares o comunidades de donde está habiendo la actividad minera.
Además de romper el equilibrio del ciclo natural del agua al devastar los bosques, este tipo de minería no metálica usa millones de litros de agua al año para su producción, mientras que el impacto ambiental reduce las posibilidades de recuperación de la tierra.
Se considera que el suelo es un recurso no renovable en la escala de tiempo humano por el tiempo que requiere para formarse, y las mineras están en un 2x3 arrasando con ese suelo fértil. Entonces van dejando enormes y profundos cráteres donde no se podría sembrar ni crecer árboles porque no hay nada de suelo. Y bueno, quien tenga interés puede entrar al Google Earth y pueden poner Zacatlán y ven cómo se ven las inmensas manchas blancas de estos cráteres que genera la minería. Otro grave problema que se genera es el polvo. Al extraer y al trasladar las arenas de feldespatos, se genera mucho polvo, sobre todo desde luego en el tiempo de sequía y cuando hace más viento, como en los meses que estamos ahora. Además de generar problemas en los ojos, enfermedades respiratorias muy graves, como fibrosis pulmonar, pues afecta a las plantas, porque se disminuye la fotosíntesis. Uno puede ver las plantas o los árboles cubiertos de una capa blanca, que son los polvos de los feldespatos, y eso hace que no se pueda realizar adecuadamente la fotosíntesis, se debilitan las hojas, se enferman los cultivos. Cuando una planta, un árbol, está debilitado, sufre de estrés, llegan las plagas y mucho más fácilmente se enferma. Hay también dificultades para la polinización, ¿no? de muchas de las plantas, de las flores.
La presencia de esta problemática se ha ido agravando con el paso de los años, disminuyendo drásticamente la disponibilidad y calidad del agua para consumo humano, la producción de alimentos y poniendo en riesgo la salud y la vida de las personas que habitan en las zonas de extracción.
Pues ya estas consecuencias de este ecocidio las está resintiendo mucha gente que vive en las comunidades cercanas a donde están las minas, Metepec, Metlaxistla, Tezca, porque además pues las mineras tienen agua concesionada para hacer pozos. Ha habido algunos accidentes que sale agua de donde tienen los mineros unas lagunas que utilizan el agua para un proceso de lavado de los feldespatos, y esto daña pues los terrenos de cultivo. El agua se puede ver en algunos tiempos turbia, blanquizca, que va llena de sedimentos.
Frente a este panorama, las comunidades, la organización y el espíritu colectivo se posiciona como bandera que articula, acompaña y fortalece la lucha por la vida en todas sus formas.
La gente se está organizando para frenar la expansión de esta minería de feldespatos y para exigir que dejen de generar más daños a la salud, al medio ambiente sano, a la vida de las comunidades. Ese es el esfuerzo que se está haciendo para frenar esta minería a cielo abierto que tanto, tanto daño está haciendo en Zacatlán.
Esta es una realización de Tania Marreros para Canto de Cenzontles.
Nosotros tenemos una responsabilidad muy grande. Debemos cuidar y defender el bosque, el río, los manantiales y el territorio. Veracruz, Guanajuato y la Sierra Norte de Puebla no son los únicos lugares que enfrentan esta situación.
Así es, Jania. Y es que cuando una comunidad se organiza, puede frenar cualquier megaproyecto que implique la destrucción o saqueo del territorio. La comunidad de Santiago Acatepec, en Puebla, es un claro ejemplo de esto. Escuchemos lo que han logrado en esta producción de la radio Ecos de la Sal.
Ecos.
Ecos.
De la Sal.
Existe un caso de minería en la comunidad de Santiago Acatepec, donde infragante estaba Grupo Sumex. Vamos a escuchar a dos voces que vivieron en carne propia este atropello.
Bueno, yo soy del pueblo de Acatepec, de la comunidad de Plan de San Miguel.
Cuando yo me entero de esta situación de que llegó una minera y se metió a sacar un mineral allá que se llama la arcilla verde, convocaron una asamblea y les dijeron, miren, ahí hay un material que se lo está llevando el agua y pues no le sacamos ninguna utilidad. Dice, y pues aquí hay una empresa que nos ofrece un dinerito y pues bueno, entonces ustedes dicen si se los damos y de que se lo está llevando el agua, que nos den un dinerito, pues ya dijimos que sí. En el medio ambiente, esa arcilla es como si fuera una esponjita absorbiendo y traspasándola al subsuelo. Esa es una función, vamos a decir, ecológica que hace esa arcilla. Y efectivamente, todo en la parte del territorio de Acatepec, donde tiene la concesión esa minera, que son 1,536 hectáreas, lo que tiene concesionado, que abarca desde Zapotitlán, hasta pasando por el territorio de Acatepec, hasta parte del territorio de Chazumba. Sobre esa parte pasa una cuenca de agua que principalmente abastece a San Martín del Valle, Acatepec, San Sebastián de la Frontera, Chazumba. Nos dimos cuenta cómo va esa cuenca porque de esa minera anduvo haciendo estudios de exploración y los pastores que cuidaban sus chivos vieron dónde hacían esos hoyos de exploración y fuimos a ver, todo donde hacían perforaciones salía agua. Lo que pagaba la minera era 25 pesos la tonelada. Verdaderamente pues era un saqueo bárbaro, ¿no? Porque no dejaba ninguna utilidad, imagínense. Había unas cosas tan bárbaras en contra del pueblo. Primero, que ninguna cláusula de su contrato favorecía en lo más mínimo al pueblo. Segunda, quedaba implícito que ellos eran los concesionarios de todo el pueblo. Entonces, pues no, se le hizo ver a la gente que no se firmó el contrato. Se va a otra siguiente asamblea, donde ya se iba a definir. Entonces ya la gente pues ya creció en su reacción en analizar que no.
Nosotros vemos que te afecta en primera parte en la división de la comunidad, del pueblo. Las personas que son involucradas pues son las autoridades y luego después pues según los que van a ser trabajadores, luego los que van a ser beneficiados, pero en realidad pues no hay un beneficio real, no con la pintura para la presidencia, con la pintura para la iglesia y pues tal vez hasta con una pavimentación de una calle, pero en realidad no hay un beneficio que se valore el material, el mineral que extraen. Es en vez de que realmente sea una ayuda, es una pobreza para el pueblo.
La gente que estaba afuera, gente que es del pueblo pero que están en otras partes del territorio nacional, se empezaron a involucrar. Pues el comisariado pensó que pues ya la tenía ganada, ¿no? Ya iban por la última asamblea. ¿Cuál va siendo la sorpresa? Que en la última asamblea se dejó venir gente de todas partes, gente principalmente preparada, Si dejamos entrar en la minera, pues nos van a chingar. Dice, entonces ya me regañaron que pues tengo que apoyar. Dice, voy a apoyar. Dice, ya estoy decidido. Y así como él, hubieron muchas otras personas que sus hijos les explicaron, les hicieron ver las cosas que no era lo correcto. Lo correcto era actuar en conjunto con la gente de la asamblea, con la gente de allá. Nosotros por lo mínimo que vendemos son por 5 o 6 hectáreas. Es lo que quería la minera. Y no es falso que era nada más por 50 metros. Minera, ¿vas a corregir eso? No, definitivamente no. No se puede. Les diríamos mentiras. Y entonces la gente dijo, bueno, pues entonces es cierto de todo lo que nos dicen que puede pasar. Pues es cierto. Porque si la minera dice que eso no se puede remediar, pues ¿quién lo va a remediar? Nadie. ¿Y qué daños? Pues que de entrada los mantos acuíferos y luego pues a la población, ¿no? Entonces ya los pueblos vecinos se enteraron, entonces sí participaron en los foros, ¿no? Que se hizo en Chazumba, y entonces el pueblo de Chazumba y el pueblo de Frontera reaccionaron y dijeron no.
Este es un claro ejemplo de que si el pueblo está organizado e informado, puede detener hasta un megaproyecto como lo es la minería. Hay que despertar, es mejor prevenir que lamentar.
Ecos.
Ecos.
De la sal.
Queremos que el Censontle tenga un lugar donde descansar, donde refrescarse y donde pueda seguir creando estas historias. Por eso debemos de unirnos para que nuestro territorio siga siendo nuestro.
No nos dejemos engañar por la frase progreso o beneficio. Muchas veces esas empresas o personas buscan solo el beneficio propio, sin importarles todo el daño que dejan.
Gracias por acompañarnos en este programa. Y como dice la canción, hombre que no sabe la tierra cuidar, acabando va, acabado está.
Envíenos sus comentarios al teléfono 221-712-7818 o a nuestro correo electrónico contacto@cantodesensontles.org. Gracias por acompañarnos en este programa. Hasta la próxima.
Canto de Censontles.
Las voces de las comunicadoras y comunicadores comunitarios y afrodescendientes.